Abra sus Biblias conmigo en esta noche, el libro de los Salmos. En esta noche quiero que veamos Salmo 51. Al principio de este Salmo, antes de comenzar el versículo 1, dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino él Natán, el profeta. Vino él Natán, el profeta. Ustedes saben la historia de ese pecado en el que cayó David. David fue culpable de adulterio y luego homicidio. Y él trató de cubrir el asunto, pero Dios se lo descubrió, Dios se lo reveló. ¿Saben? Dios va a mostrar misericordia a su pueblo, porque esa es su naturaleza. Pero donde Dios va a mostrar misericordia, el pecado va a ser descubierto. El pecado va a ser descubierto. Es una misericordia cuando Dios me muestra, cuando Dios me muestra a mí lo que somos delante de Él, porque Él va a mostrar misericordia. ¿Se acuerdan cuando Natán le dio la historia a David? David confesó inmediatamente, él dice: yo he pecado. ¿Y qué le dijo Natán? Dios también ha quitado tu pecado, ha quitado tu pecado. No es hasta que nosotros reconocemos que somos pecadores que tenemos delante de Dios, tenemos la reconciliación con Dios. Aquí entonces vamos a ver este capítulo y quiero que lo veamos. Vamos a leerlo primeramente. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho o hazme comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Haz oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me deseches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda de todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Mi esposo está buscando menta, creo que no los encuentra. De repente sí. Bueno, pido al Señor que bendiga este mensaje, a pesar de que yo estoy tosiendo. Este salmo se le llama apropiadamente guía del pecador, guía del pecador. Este salmo creo que es un salmo más cantado, más recitado en la iglesia. Y es muy aplicable a todos el pueblo de Dios. Hay muchas maneras en que podemos nosotros considerar ese salmo 51. Pero como es la salmo del pecador, y aquí nos dice que cuando David vino Natán a él, y él reconoció su pecado, él se sentó a escribir este salmo. Quiero que lo veamos entonces. Las peticiones que hace el corazón de una persona que ha sido convencida por el Espíritu Santo del pecado. ¿Qué es lo que deseas? Cuando una persona es convencida por el Espíritu Santo que es pecador, ¿qué son las peticiones del corazón de esa persona? Y noten aquí la primera petición, en el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí. Ten misericordia de mí. Antes de que empiece a mencionar los pecados, antes de que empiece a hablar de sus pecados, David y el pecador, lo primero que quiere venir diciendo a Dios es, sé misericordioso, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, oh Dios. Porque no podemos venir delante de Dios sobre ninguna otra base. No merecemos ser perdonados, no merecemos ser perdonados, merecemos ser condenados. Y escuchen, especialmente después de que hemos creído y Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Es decir, si es pecado pecar en la oscuridad y en la ignorancia, ¿no es más pecado entonces pecar en la luz? A la luz, es decir, conociendo que es el mal, hacerlo de todas maneras. No merecemos ser perdonados. No merecemos eso, merecemos ser condenados. Pero no pedimos a Dios justicia. Él dice, ten piedad, ten misericordia. Sabemos que si nos da justicia, eso es separación. Es lo que merecemos, que Dios nos envíe al infierno. La razón es que el perdón de pecados, lo que nosotros queremos, ser perdonados por Dios por nuestros pecados, siempre es un acto de la misericordia soberana de Dios. Dios dice eso de sí mismo, tendré misericordia. Así es que Él va a tener misericordia, pero dice del que yo quiera tener misericordia. Así es que depende de la soberana voluntad de Dios. Y es por eso que venimos diciendo, ten piedad, es la primera petición. Ten piedad de mí. Ten piedad. Dice, ejemplo, conforme a tu misericordia. Esa palabra, la segunda, la palabra misericordia, ya en el versículo 1. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La base de la misericordia de Dios siempre se encuentra basado en el amor de Dios. Conforme a tu amor, es lo que está diciendo. Ten misericordia de mí, conforme a tu amor que has tenido a mí en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. En 1 Juan capítulo 4, nos dice la palabra de Dios que Él nos amó a nosotros. 1 Juan 4, versículo 10. Versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor,
no es que nosotros amados hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ven allá, la razón de la misericordia de Dios es porque Dios amó. En otras palabras, Dios no envió a su Hijo para que Él pueda amar a su pueblo. Fue por el amor de Dios que Él envió a su Hijo, porque Él amó. La gracia de Dios, entonces, ¿sabe cómo se define la gracia de Dios? La gracia de Dios es Dios dándonos lo que no merecemos. La gracia de Dios es Dios nos da lo que no merecemos. Es gracia, salvación, te la da, no te lo mereces. La misericordia se define de esta manera: Dios no te da lo que mereces. Eso es misericordia. Dios no te da el infierno. Eso es misericordia. Ahora, dice aquí el salmista, la segunda petición que vemos aquí, la primera es: ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad conforme a la multitud de tus piedades. Dice: borra mis rebeliones. Aquí está la segunda: ten piedad, ten misericordia, y que tu misericordia borre mis rebeliones. Borra. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es una multitud de misericordia, porque nuestros pecados son una multitud de pecados. Nuestros pecados son desde que nacemos, desde el vientre. El pecado me concibió mi madre. No que la concepción sea misma sea pecado, pero recibimos nuestra naturaleza pecaminosa de nuestro padre, ¿verdad? Somos pecadores y tenemos no solamente la naturaleza de pecador, sino que entramos en este mundo cometiendo pecado. Tenemos la naturaleza pecaminosa, salimos viboritas, y las viboritas crecen a ser viborotas, y tienen el veneno desde chicos. ¿Sí? Pero lo que nos consuela en todo esto, lo que nos consuela, es que Dios, el Dios que se revela aquí en la palabra de Dios, es abundante en redención, abundante en misericordia. Abundante, tiene multitud. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice aquí: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David está reconociendo que él es culpable. No podemos venir delante de Dios buscando el perdón de pecados y estarle echando la culpa a otra persona. Si vamos a venir delante de Dios pidiendo misericordia, es para nosotros. Y aquí el pecador reconoce que el pecado es suyo. Si hay una cosa que es tuya, nada de lo más es tuyo. Todo lo que tienes, Dios te lo dio. Pero esta cosa, el pecado, cuélgate el pecado al cuello, eso sí es tuyo, eso sí es mío. Y él se declara culpable. Pero lo que está pidiendo, mis rebeliones, dice aquí: bórralas. Es lo que yo quiero, que él los borre. ¿Saben? Cuando los impíos van a ser juzgados, En Apocalipsis, cuando los que no conocen al Señor Jesucristo son juzgados, nos dice que se abren los libros, volúmenes. Esa, la Enciclopedia Británica, es un día de pecados los nuestros, la enciclopedia. Imagínate, todos los pecados, los libros son abiertos. Ya están apuntados todos tus pensamientos, todas tus acciones, todas tus rebeliones, todos los pecados están escritos, están grabados. Se levanta un acta. Ahí ahora sí, se levanta un acta. Cuando
has estado que te levanten un acta por no sé qué, van a hacer un examen, una revisión, y ahí están los policías o no sé quién, pero ahí te va a levantar un acta. Ay, qué tardado es eso. Empieza a decir el día y a esta hora en este lugar, y empiezan a decir todas esas cosas están apuntadas allá. Es un documento legal eso. Levantar un acta. Pues Dios ha levantado su acta y están todas las cosas que están escritas en los libros que dice el Apocalipsis. Dice capítulo 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahí está la persona que dice que quiere ser juzgado, quiere ser salvo por obras. Ahí está por tus obras. Nadie quiere ser hallado en sus propias obras. Escuchen eso. La persona que va a ser hallada en sus propias obras, de este está hablando. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Pero no leí los libros. Versículo 11. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y delante de él, el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Los vivos no son juzgados. ¿Quiénes son los vivos? El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. No hay juicio para ellos en este momento. ¿Saben por qué? El juicio ya pasó. Su juicio fue cuando Cristo Jesús murió en la cruz. Ahí se juzgó el pecado de su pueblo. Y ahí fue condenado. Y ahí fue pagado. Ahí fue tratado el asunto del pecado del pueblo del Señor Jesucristo. Los que son juzgados aquí están los creyentes, así están los incrédulos. Pero los que son juzgados son los muertos. Y son juzgados por lo que está en los libros. Y aquí el salmista está diciendo, borra, mis rebeldes, que no sea hallado hoja en blanco. Es decir, que mi nombre esté allá donde no haya nada escrito allá, sino solamente mi nombre. Es del libro de la vida del Cordero. No hay nada escrito. Está el libro de vida del Cordero y está el nombre. Todo lo demás es perfecto. Borra mis rebeliones. Qué precioso es saber que la sangre del Señor Jesucristo quita el pecado del pueblo de Dios. Lo quita tan lejos como el este es del oeste. Dios dice esto: de sus pecados no me acordaré más. Eso está en Hebreos capítulo 10, versículo 17. Luego, la tercera cosa que pide, dice, lávame. No solamente borra mis maldades. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame. No solamente que no haya registro en el libro, sino que haz algo por mí. En otras palabras, no es un documento nada más. Es una realidad. Lávame más y más. El pecado que nosotros cometemos, el pecado que nosotros somos, es lo que contamina el alma. Es lo que contamina el cuerpo, nos hace odiosos, sucios, leprosos delante de Dios, nos separa por vuestros pecados, son separados. Y es el pecado lo que hace que aún nuestras justicias sean delante de Dios, trapo de inmundicia. Es el pecado. Y aquí está diciendo,
En otras palabras, una persona puede estar haciendo obras que parecen ser justas, obras buenas, pero si no está lavado en la sangre del Señor Jesucristo, esa persona todo lo que hace es pecado. Obras que el hombre piensa son buenas, solamente las personas que están lavadas en la sangre del Señor Jesucristo, las leyes, las obras, los lavamientos legales no nos puede ayudar. Solamente la sangre del Señor Jesucristo es la que nos lava, nos limpia de todo pecado. David está pidiendo ser lavado y limpiado. Una persona dijo, lavar tiene que ver con el trabajo de hacer, lavar. Y limpiar tiene que ver con el trabajo realizado. Lavar es lo que haces, limpieza es lo que logras. ¿Sí? Lavar es lo que haces, limpieza es lo que logras. El lavamiento lo hace el Señor Jesucristo y la limpieza es el resultado de su lavamiento. Y los hombres por naturaleza o por general están pensando, cuando piensan del pecado, yo no quiero ser castigado por el pecado. Piensan escabullirse de las consecuencias del pecado. O es decir, procura evitar el castigo por el pecado. Pero lo que David está pidiendo aquí es, yo no quiero ser culpable del pecado. Una cosa es escabullirte del, aunque no va a pasar con Dios. En este mundo una persona puede evadir el castigo, pero va a seguir siendo culpable, ¿verdad? Siendo culpable, pero evade el castigo. Pero con Dios no va a pasar esto. Pero la gente muchas veces piensa, no solamente yo no quiero ser castigado. David no está interesado en solamente no ser castigado. Yo no quiero tener culpa delante de Dios. Lávame. En verso 4, David está reconociendo, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí David está reconociendo el derecho de Dios de juzgarlo a él. Y David toma el lugar de Dios en contra de sí mismo. Eso es el verdadero arrepentimiento. Cuando una persona deja de culpar a otros, deja de tratar de escabullirse y reconoce el pecado como suyo. Ese es el arrepentimiento. Y justifica a Dios, es decir, toma el lugar de Dios en contra de mí mismo. Dios, si tú me envías al infierno, eso es justo. Eso es lo que yo merezco. Eso es lo que yo merezco. Ahora, la cuarta cosa que pide, él dice en versículo 6, el versículo 5 dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender, o hazme comprender sabiduría, hazme comprender sabiduría. La verdadera sabiduría y el entendimiento de la justicia de Dios, el entendimiento de la naturaleza del pecado. ¿Qué es el pecado? El hombre no tiene la idea de qué es el pecado. El entendimiento verdadero de qué es el pecado. Y el entendimiento verdadero de la necesidad, entonces, que yo tengo, que cada uno de nosotros tenemos, de ser nacido de nuevo. Esto es sabiduría. Una persona puede ser muy estudiada, muy capacitada en la religión, como Nicodemo, pero Nicodemo no tenía la sabiduría de conocer que tenía que nacer de nuevo. De otra manera no va a haber el reino de los cielos. Necesitamos ser nacidos de nuevo. Eso es tener sabiduría. Nuestros pecados, nosotros cometemos, es contra Dios. Y Dios tiene que ser justo. Dios tiene que castigar el pecado. Eso es verdadera sabiduría. Esa es la sabiduría que Dios ha dado en su palabra. Y ahora la verdadera sabiduría que se encuentra en el Evangelio, en Cristo Jesús, es cómo es que Dios es justo y a la misma vez me puede recibir a mí en su presencia. Solamente en la sangre del Señor Jesucristo. Él es Dios justo y salvador. ¿Dónde? En la persona y en la obra de su Hijo, el Señor Jesucristo. La vida del Señor Jesucristo y la muerte del Señor Jesucristo es lo que capacita que Dios Santo, Dios Justo, pueda recibir a pecadores en su presencia. Él permite que Él sea el justo y el que justifica. Ahora, necesitamos sabiduría. Solamente la sabiduría que el Espíritu Santo nos da. Versículo 6. En lo secreto, hazme comprender sabiduría. La sabiduría que Dios da a su pueblo. La única sabiduría que hay es Cristo Jesús. Mas por Dios, dice el 1 Corintios 1:30. Mas por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que cuando está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. 1 Corintios 1, versículo 30. Luego, la quinta cosa que pide es purifícame con hisopo, versículo 7. Lávame, purifícame con hisopo. Hazme puro. Hazme puro. Lávame, hazme puro. Hazme entender sabiduría. Lávame con hisopo. Ahora está más específico. Límpiame. La única manera de ser limpiado es por la sangre del Señor Jesucristo. Y aquí está más específico, con hisopo. Es el hisopo que utilizaban los sacerdotes. El sacerdote, cuando derramaba la sangre de la víctima, del cordero, tomaba la sangre en una taza y ponía el hisopo. Aquí usamos un hisopo para pintar las raras, con cal. Es una brocha de hisopo. Bueno, no era ese mismo material, no era susquí, pero era un hisopo. Tomaba el hisopo y metía el hisopo en la sangre y con esa sangre rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Eso era lo que purificaba en el Antiguo Testamento. Y eso es precisamente lo que nosotros miramos y pedimos a Dios: purifíqueme a mí con la sangre de Cristo Jesús. Purifícame con hisopo. Es precisamente lo que pidió, cuando leímos al principio del servicio, en Lucas capítulo 18, del publicano y que entró a orar, ahí estaba también el fariseo. Y el fariseo oró consigo mismo, y el Señor Jesucristo dijo: ese fariseo no salió justificado. Estaba bonita su oración, pero no salió justificado. El publicano ni siquiera alzó sus ojos. Estaba parado muy atrás, no quería ni levantar los ojos, pero golpeándose el pecho dijo: sé propicio, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿A qué se estaba refiriendo? Sea la sangre sobre el propiciatorio. El propicio tiene que ver con el propiciatorio. El propiciatorio es esa cubierta, es esa tapa de oro que iba sobre el arca en el Antiguo Testamento, que tenían los querubines uno sobre el otro. Ese es el propiciatorio, y ahí es donde Dios dijo: ahí voy a tratar con ustedes sobre el propicio. Ahí estaba la santidad de Dios. Ahí voy a tratar con ustedes, y ahí es donde Dios trata con nosotros, en Cristo Jesús, el propiciatorio. Él es el propiciatorio. Y lo que está pidiendo este pobre publicano, y lo que pedimos nosotros, es: Dios, no me mires a mí. Sea la sangre de tu Hijo. lo que limpia
mis pecados,
sea la paga por mis pecados, la sangre de tu Hijo. Si me traes a responder por un pecado, no hay esperanza. Pero tú eres Dios rico en misericordia, tú has enviado a tu Hijo a dar su vida por pecadores. Yo soy el pecador y te pido, sea tu sangre, la sangre del Hijo, sea sobre mí, pecador. Eso es lo que pidió. Purifícame con hisopo, purifícame tú con hisopo y seré limpio. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo ponerme esa sangre. Solamente Dios puede hacerlo. La ofrenda por el pecado, que quita el pecado, limpia y seré más blanco que la nieve. Más blanco que la nieve. La sangre del Señor Jesucristo, los que son lavados, son santificados, son justificados y son santos delante de Dios. Nos dice la palabra de Dios que un día los que creen en el Señor Jesucristo van a brillar como el sol, van a brillar. No se ha parecido lo que hemos de ser, hermanos, pero cuando Él se manifieste seremos como Él. Todos los sacrificios de la sangre que fue salpicada y ofrecida en el Antiguo Testamento señalaban a Cristo Jesús, el Cordero. Y aquí David está diciendo, sea la sangre del propiciatorio, purifícame con la sangre. Luego dice en versículo 8 y 9, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír gozo y alegría. No hay, y debemos tener cuidado, pero es una condición de verdadera miseria cuando un pecador está en las manos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le está dando a entender qué es Él. Es para su bien. Porque antes que el Espíritu Santo de vida, primero mata. Es decir, le mata, le quita toda su propia esperanza en sí mismo. Tiene que, antes de que Él lo levante, primero lo va a poner en el polvo. Y es un lugar de dolor, es un lugar de miseria, es un lugar de angustia. El pecador va a estar arrepentido por su pecado, por sus pecados y aún por su propia justicia. El pecador va a estar arrepentido. Y aquí David, Dios le mostró la maldad. Yo estoy convencido que Dios no nos muestra toda la maldad de nuestro pecado, nos volveríamos locos, pero nos muestra la maldad. Y aquí David estaba indignado cuando él oyó la historia de Natán, que Natán le dijo que vino un viajero un día y ahí estaba este hombre rico que tenía todas estas ovejas y él podía haber tomado cualquiera de ellas y ofrecido a su visitante. No, tomó la ovejita de su compañero, de su vecino, y él se lo ofreció. David se indignó y él dijo, ese hombre debe morir. Eso es una cosa terrible. Y David ahí estaba ya, no estaba ya en la batalla, David estaba ya sobre el techo de su casa. Y él tenía esposas, él podía haber saciado su deseo con cualquiera, pero en vez de saciar ese deseo con cualquiera de sus esposas, ahí fue a tomar la esposa de Urías. Eso es lo que está hablando. Pero David entendió que eso es pecado. El pecado contra Dios. Y es cosa de miseria. Y dice, Señor, dice, hazme oír gozo y alegría. ¿Ya? Has quebrado mis huesos. Es dolor, ¿verdad? ¿Te has quebrado algún hueso? Yo sé. Es dolor. Has quebrado, has abatido mis huesos. Con mi condición, con mi conocimiento de lo que soy, habla paz,
Hazme oír gozo.
Hazme oír
que tú quitaste mi pecado. Hazme oír gozo.
¿Saben? Otro no lo puede decir. Otro no lo puede decir.
El Señor Jesucristo te lo tiene que decir.
Otro te lo puede decir, pero no te va a dar paz.
Pero cuando oyes del Señor Jesucristo su palabra, ahora sí entonces tengo paz.
Hazme oír paz, hazme oír gozo, alegría en mi corazón.
La fe y la seguridad solamente provienen de Dios.
Aquí en su palabra, aquí en su palabra.
Fica, es decir, compón los huesos que has roto al revelar mis iniquidades.
Fíjalos, es decir, ¿cómo me va a restaurar Dios mostrándome?
Mostrándome que en Cristo Jesús Dios me ha reconciliado. Dios me ha reconciliado.
Entonces voy a saber gozo y alegría.
Ahora, dice el versículo 10.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Crea un corazón limpio.
El pecado nos ha destruido.
Destruyó tanto que el Creador tiene que crear un nuevo corazón.
David no está diciendo, limpia este corazón viejo que tengo.
Él dice, crea en mí un corazón.
Dios tiene que darnos un corazón nuevo.
Crea en mí un corazón nuevo.
Una nueva naturaleza, un espíritu recto.
No necesitamos que Él nos dé una blanqueada.
No necesitamos que Él simplemente nos limpie por fuera. Necesitamos un corazón limpio.
Un corazón que ame a Dios.
Un corazón que ame a Dios y aborrezca la maldad.
Solo Dios puede crear un corazón.
La salvación es de Jehová.
Es lo que dice Jonás, la palabra de Dios.
Y renueva, ¿no? Es decir, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Lo que necesita ser renovado, renuévalo constantemente.
Un espíritu nuevo recrea o renueva un espíritu recto dentro de mí.
Eso es renovar, renovar.
Luego, versículo 11 dice, no me deseches,
es la octava cosa, no me deseches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu.
No me deseches, oh Dios, no me deseches, yo merezco ser desechado,
no me mereces como algo que no tiene valor,
no me destierres, no me quites de tu presencia,
no me entregues a una mente reprobada.
Cuando oramos, nosotros debemos tener cuidado de orar que Dios nos libre, no solamente del maligno de Satanás, no solamente del mal que está en el mundo, sino que nos libre del mal que está en nosotros.
Que nos libre de nosotros mismos.
No me entregues a una mente reprobada.
No permitas que yo continúe en el pecado.
Guárdame, es decir, lo que Él comienza, que Él lo continúe.
Porque si nosotros tenemos que guardarnos en el camino, vamos a perecer. Vamos a perecer.
No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Espíritu.
Espíritu Santo es Espíritu de vida, Espíritu de luz, Espíritu de verdad.
Quiero estar en el lugar donde tu pueblo se reúne,
quiero estar allá donde tu pueblo comparte tu amor.
Y no importa si soy solamente el portero.
Mejor es estar como portero en la casa de Dios.
Dice Salmo 84, si ustedes quieren ver allá.
Salmo 84, el salmista dice, yo prefiero ser una persona que guarda la puerta.
Mejor es un día en tus atrios, versículo 10.
Mejor es un día en tus atrios
que mil fuera de ellos.
Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios, ser un portero, que habitar en las moradas de maldad. Prefiero estar allá solamente la puerta que estar adentro allá en la maldad. Ahora dice otra vez, regresando ya a nuestro texto, vuélveme el gozo, vuélveme el gozo de tu salvación. Aquí está esta petición número 9. Gozo. Podemos perder el gozo de nuestra salvación por el pecado. Podemos contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Podemos contristar al Espíritu Santo de tal manera que no tenemos el gozo de nuestra salvación. Este pecador, David, y así como nosotros, cuando estamos en comunión con el Señor, tenemos el gozo del Señor. Pero cuando, en este caso, como en el caso nuestro, cuando pecamos, perdemos este gozo, esta alegría. No nos vas a creer que el Espíritu Santo va a estar donde nosotros estamos en el chiquero. Cuando nosotros estamos revolgando en el chiquero, en el lodo. El Señor Jesucristo, su Espíritu se aparta. Pero nosotros debemos pedir regresar. Es por eso que tenemos siempre la necesidad de venir y confesar al Señor Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero no hay comunión con Dios. No hay comunión con Dios. No estamos andando con Dios si no venimos delante de Dios tal como somos. O es decir, si estamos pretendiendo ser unos santos, pretendiendo ser que no tenemos pecado, no podemos tener comunión con Dios. Solo Dios puede perdonarnos y darnos alegría y restaurar. Dice entonces, enseñaré, vuélveme el gozo tu salvación, Espíritu noble me sustente. Entonces enseñará a los transgresores tus caminos. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán en ti. Antes de que una persona sea un teólogo y tenga su título de divinidad, lo que debiera tener es su título de pecador salvo. Pecador salvo. Es decir, no puedes hablar de lo que no sabes. Una persona que no ha sido perdonado no puede testificar del perdón de Dios, del gozo de la salvación. Y es por eso que dice, vuélveme el gozo de tu salvación, Espíritu noble me sustente, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Luego, líbrame de homicidios, es la décima y última cosa que veo acá. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Líbrame de homicidios. Él había sido culpable del homicidio de Urías, un amigo fiel. Él está diciendo, líbrame de esto, líbrame de esto. Los que son verdaderos pecadores confiesan sus pecados, no tratan de encubrir, no tratan de meter bajo la alfombra, sino que lo declaran abiertamente. No cubren sus pecados, reconocen delante de Dios. No hay otra manera de venir delante de Dios. Él ve todas las cosas de todas maneras. Y si venimos delante de Dios y estamos escondiendo algo, pues no estamos siendo verdaderos con Dios. Pero la persona que viene tal como es delante de Dios, buscando misericordia de Dios, esa persona va a hallar misericordia. Va a hallar misericordia. Y saben los pecados de David, esos de adulterio y de homicidio, no son más terribles o atroces que los que nosotros cometemos todos los días. No son más. No son más. Dice, Señor, abre mis labios y publicaré en mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Son cosas que solamente Él puede hacer. Él hizo el sacrificio. Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Puedes, como David y como ese humillado, orar la oración del pecador: ten piedad de mí, oh Dios. Es tan corto como eso, ¿verdad? El publicano entró al templo y él dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. Pero en esas palabras está incluido todo lo que dijo David acá. En esas pocas palabras está incluido todo lo que dijo Dios, ¿verdad? En Salmo 51. Puedes decir: ten piedad de mí. Que el Señor bendiga su palabra.